Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
Inicio del espacio publicitario.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no. Más de 4.000 personas han vivido la experiencia. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Los días 8, 9 y 10 de julio. Informes en el teléfono 0967-001763. O escríbanos en el correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Mi nombre es Juan Camilo Bedoya Bolívar. Fui uno de los hermanos que estuvo en el retiro. Tenía muchas cosas pendientes para sanar dentro de mí. Les puedo contar de que es una experiencia donde me pude encontrar con Dios, donde me pude encontrar conmigo mismo. La mejor experiencia fue encontrarme y poder perdonarme yo mismo. Pude perdonar y encontrarme, que fue lo más importante. Por esto, hermanos, los invito a que participen de este retiro, que estoy totalmente seguro les cambiará su vida.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua invita al Retiro Yeshua.
Ya están abiertas las inscripciones para el Retiro Yeshua. Serán los días 8, 9 y 10 de julio. Para todo tipo de personas de 14 años en adelante, de 14 a 100 años, pueden asistir a este retiro con anticipación.
Una experiencia para renovar el encuentro con el Señor.
El encuentro con el amor de Dios, de ojos abiertos, una misericordia del Señor.
Fin del espacio publicitario.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshua, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
El tema que me han propuesto es el tema de la humildad y del servicio. Ese tema se puede mirar desde, no solamente desde muchos textos de la Sagrada Escritura, sino que también nosotros podríamos incluso aquí mirar, por ejemplo, elementos que nos den las ciencias. Por ejemplo, podríamos hablar de algunas disciplinas. Por ejemplo, podríamos hablar del servicio y la humildad desde la ética, desde la filosofía, desde la sociología. ¿Qué sentido tiene en el mundo político y social? Miren que también muchas campañas políticas, cuando se lanzan para ganar alguna curul, dicen: vamos a servir al pueblo. Y creo que han oído esa frase, ¿no? ¿Por qué se lanza a la política? Porque quiero servir al pueblo. Y después, si en una plaza dice: todo lo que tengo se lo debo al pueblo, nada raro que le griten: devuélvalo, porque seguramente se lo había robado y no lo había hecho como un servicio. De manera que vamos a mirarlo nosotros desde la Sagrada Escritura. Lo primero que quiero proponerles es es el tema, iluminarlo con un texto bíblico. Pues vi que en la hojita que les dieron estaba la frase desde el Evangelio de San Mateo. También la encontramos en San Lucas y en San Juan. ¿Por qué escojo San Marcos 10, 28, 45? Porque el Evangelio de San Marcos es tal vez el Evangelio más antiguo. Y de él, copiaron luego Mateo y Lucas. Ya San Juan pues tiene otro tratamiento. Repito, habría otros textos, pero este tiene una particularidad que vamos a ir descubriendo a lo largo de la exposición. Entonces, Marcos 10, 28, 45. Y una característica que podríamos dar aquí es la siguiente: el primero siempre es un servidor. Desde el Evangelio, el primero siempre es un servidor. Incluso nosotros estaríamos invitados por el texto a decir: yo soy el primero en salir al encuentro de los otros, yo soy el primero en ir. ¿Quién quiere hacer algo? Ni siquiera habría que terminar de preguntar eso. Un cristiano diría: yo soy el primero, yo voy, yo lo hago, yo quiero prestar ese servicio. Ese texto lo vamos a dividir en cuatro partecitas. Recuerden que es Marcos 10, del 28 al 45. Para que no nos quede como un texto ahí largo, 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 lo vamos a dividir en cuatro puntos. Primero, la nueva familia. En segundo lugar, el tercer anuncio que hace Jesús de la pasión. En tercer lugar, la petición de Santiago y Juan. Y miren, todo eso es necesario para que podamos entender unas frasecitas sobre el servicio de autoridad y humildad en una comunidad cristiana. Entonces, les quiero presentar de esta manera porque sería muy fácil llegar y decir: vean, el Evangelio dice, el que quiera ser más grande, que sea servidor de todos, y hacer una catequesis sobre esa frase. Preferí mostrarles que es necesario todo lo anterior para entender esa frase del servicio. Entonces, repito, son cuatro puntos: la nueva familia, el tercer anuncio de la pasión, la petición de Santiago y Juan, y por último el servicio. Ahí puse autoridad porque es la palabra que utiliza el Evangelio, pero hablará de servicio y humildad. Incluso podíamos cambiar la diaconía. Y sin embargo, queridos hermanos, nosotros tendríamos incluso que ir más atrás, pero tampoco pues vamos a alargar mucho las cosas. Marcos es el primer evangelio que nos dice cómo es la relación entre Jesús, el discípulo, y el servicio. Incluso había que quitarla ahí, la relación entre Jesús, los discípulos, el servicio. ¿Por qué? Porque un discípulo de Jesús es un servidor, y Jesús no se entiende sino como servidor. ¿Por qué digo que hay que ir más atrás? Porque aquí estamos en el capítulo décimo. ¿Qué pasó en el capítulo anterior, en el capítulo noveno? Pasaron varias cosas, pero les menciono tres nomás. La transfiguración. La experiencia de la transfiguración. En segundo lugar, el segundo anuncio de la pasión de Jesús. Y en tercer lugar, comenzando el capítulo 10, nosotros nos vamos a encontrar con un joven, o un señor, pues, que quiso seguir a Jesús, pero después no lo siguió porque tenía muchos bienes. Y aquí hay un elemento muy interesante. Miren cómo dice el versículo de Marcos 10, 28, después de lo del joven rico, o del hombre rico, ¿no? Porque en San Marcos es una persona ya adulta. Entonces, el 10, 28, Pedro le dice a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces Jesús se acaba de encontrar con este hombre rico, le pide desprendimiento, y Jesús dice: qué duro es para los ricos entrar en el reino. Entonces Pedro y los otros discípulos se escandalizan, y Jesús les dice: para ustedes no es posible, pero para Dios sí es posible. Entonces Pedro dice: aquí fue, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y entonces Jesús le da una vuelta muy hermosa a la comprensión de ellos. Les dice: para estar conmigo y para ser de Dios, el asunto no es acumular, sino el asunto es ir dejando, ligeros de equipaje, para que la única riqueza sea el Señor Jesús. Muy bien, ese es el contexto. Otro elemento del contexto: Jesús camina hacia Jerusalén. Y aquí en el capítulo 10 ya ha hecho dos anuncios de la pasión, muy fáciles de memorizar en San Marcos, 8:31, 9:31. Ya hubo dos anuncios de la pasión, 8:31 y 9:31. Dice el evangelista, tanto en 8:31 como en 9:31, que los discípulos no entendían nada de eso. De manera que ustedes están en una condición mejor que la de los discípulos, porque ustedes sí entienden lo del discipulado, pero ellos no. De manera que miren que le ganamos a Pedro, a Santiago, a Juan. Eso los debe llenar de entusiasmo, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa después de lo que vamos a estudiar? En el capítulo 11, comienza la entrada a Jerusalén. Entonces miren el marco donde están los textos que vamos a mirar. Por un lado, dos anuncios de la pasión y el dejar las riquezas. Viene lo que nos interesa sobre el servicio y después, ¿qué sigue? El ingreso a Jerusalén, que acompaña a Jesús en Marcos 10:46, un anónimo, porque Bartimeo propiamente no es un nombre propio. Bartimeo quiere decir, Bar quiere decir hijo, el hijo de Timeo. Yo no sé ustedes cómo, si les gustaría que le dijeran, ve, ahí va caminando el hijo de Luis, allí va la hija de María, o el hijo de Gonzalo y la hija de Catalina. No, no tenemos nombre. Entonces, Bartimeo no es un nombre propio, sino el hijo de Timeo. Entonces, es más, por eso lo llamamos ahí como un anónimo. Bueno, no demos más vueltas. Marcos 10, 28, 31 es el primer elemento. Entonces, por favor, quiero presentarles lo del servicio en un contexto, Y antes del primer ejemplo y de citar el primer caso, vamos a analizar un hecho bien sencillo. Escojan cualquiera de los cuatro equipos de fútbol que tenemos aquí, del que sea de su preferencia. Por más ganas que tengan y de irse y acompañar el entrenamiento, si usted no tiene el estado físico, el peso ideal y las condiciones, le dirá, no, pues quédese ahí en la tribuna y haga barra, pero no lo van a meter en el equipo, ¿cierto? Tendría que tener un nivel de rendimiento muy grande. ¿Por qué quiero decir esto? Porque esto lo digo con respeto, yo no me estoy burlando de nadie, no, no. Pero, por ejemplo, cuando se va a hablar del servicio, entonces se posesiona un alcalde y llaman al párroco del pueblo, padre, un texto para que el alcalde pueda empezar su servicio aquí. Y entonces el padre con muy buena voluntad le lee, el que quiera ser grande, el que sea servidor, el que quiera ser el más importante, que sea esclavo de todos. El alcalde puede ser católico, bautizado, tener muy buena voluntad, pero si no está en una corriente de discipulado, ese texto no. Me imagino leerle ese texto en una reunión a los presidentes de los países bolivarianos a ver qué saldría de allí, ¿no es cierto? Entonces, ven, o sea, el texto por sí solo no nos vuelve servidores. No, pues si eso fuera así de fácil ya habíamos resuelto muchos problemas. No, el texto solo no nos resuelve el problema. Por eso es importante el contexto. Entonces, primer elemento, el de la nueva familia. Vamos a leer ahí rápidamente esos versículos. Entonces, Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo. Estoy leyendo Marcos 10, 28, 31. Jesús le respondió, todo el que haya dejado, vayan contando en los dedos de la mano y así no se duermen. Les aseguro que todo el que haya dejado casa, hermanos, ¿cuántos van? Hermanas, madre, padre, hijos y tierras por mí. ¿Cuántas contaron? Siete. Recibirá al presente 100 veces más en, versículo 30, vuelvan a contar por favor, casas, hermanos, hermanas, hijos y tierras. 5, dejan 7 y reciben 5. En algunas Biblias en el versículo 30 aparecen madres, entonces serían 6, pero nunca en el versículo 30 va a aparecer el padre. Entonces, por eso hablamos de una nueva familia. ¿Qué se deja? Se dejan todas las seguridades, como lo que se le pidió al joven rico o al hombre rico. ¿Y qué se recibe? Todo menos padre. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Entonces, Jesús les propone a los discípulos, les propone, los que están en el seguimiento, les propone formar una nueva familia. ¿Por qué nueva? Porque no hay padre, o mejor, ya el padre no es el padre natural, sino que el padre es el padre del cielo, el Abba. ¿Y por qué es familia? Porque entonces nueva porque no hay padre. ¿Y por qué es familia? Porque las relaciones son de hermanos y de mamá, o sea, fraterno-maternales. Integran una comunidad de hermanos y hermanas, unas relaciones fraternas. Entonces miren esto tan importante, si no vivimos en el ambiente de la nueva familia, difícilmente vamos a entender la palabra sobre el servicio. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Hay que entrar en el ambiente de la nueva familia. Hay que entrenar todos los días como Mariana Pajón y Carlos Oquendo para medio aspirar a ganarnos siquiera una competencia. Lo mismo sucede aquí. Entonces voy y le leo la frase: el que quiera ser grande sea servidor de todos. Eso ya transforma a la gente. No. Necesitamos entrar en este ambiente. Entonces la primera propuesta de Jesús para la humildad y para el servicio: hay que vivir un ambiente. Hay que vivir en un ambiente. Por ejemplo, ¿qué tal sería llevar la experiencia de la escuela por primera vez por allá en el pueblito más perdido del Guaviare? Yo no creo que el primer día reúnan una gente como aquí. ¿Qué hay que hacer? Empezar a evangelizar, hacer fuerza, catequizar, hacer publicidad, alargarle la onda a la emisora, a ver si de pronto por allá sintonizan algo. Igual, lo mismo sucede ahí. Entonces, primer elemento, estar en la nueva familia. Vamos al segundo elemento. Quien entra en la nueva familia es capaz de ir con Jesús hasta la pasión. Y esos son los versículos 32 y 34, que los leo rápidamente. Dice así: subían camino de Jerusalén y Jesús iba delante de los discípulos, que los seguían admirados y asustados. Tomó consigo una vez a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a pasar. Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sacerdotes y maestros de la ley. Lo condenarán, lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días será resucitado. Entonces viene el tercer anuncio de la pasión y es el más detallado de los tres. Todas las frases que se van diciendo aquí las vamos a encontrar repetidas después del capítulo 11 hasta el capítulo 16. Todo lo que se va diciendo: subimos a Jerusalén, será entregado, lo condenarán, lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él. Cada una de esas frases, cada uno de esos verbos tiene una correspondencia después en los relatos de la pasión. Por ejemplo, será entregado, entonces todo el evento de Judas. Lo condenarán a muerte en el Sanedrín. Le entregarán a los gentiles cuando lo entregan a Poncio Pilato. Se burlarán de él, entonces cuando los soldados le colocan la corona, lo azotan, en verdad se burlan de él. Lo escupirán, lo azotarán, lo matarán y a los 3 días resucitará, en Marcos 16:6. Entonces, ¿qué se está diciendo aquí? Para entender el servicio y la humildad necesitamos entrar en el ambiente de la nueva familia e ir con Jesús hasta la Pascua. Sin eso, difícilmente vamos a entender lo del servicio. Entonces Jesús nos invita a ¿qué? A asumir un camino, un estilo de vida, una manera de vivir que nos va a llevar desde Galilea hasta Jerusalén y a vivir incluso la experiencia de la resurrección. Tercer elemento de los versículos 35 al 40. Entonces aquí viene lo duro, empieza lo duro, y por lo cual Jesús incluso les va a alzar la voz. Leo 35 al 40, dice: Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Y Jesús les dijo: ¿Qué quieren? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos, uno a la derecha y otro a la izquierda, cuando se manifieste tu gloria. Uno que sea ministro de gobierno y el otro canciller, Señor, en tu reino. Y Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz de la amargura que voy a beber y pasar por la terrible prueba por la que voy a pasar? Y ellos, pensando más en los puestos que en lo que les iba a pasar, respondieron: sí podemos. Y les dijo Jesús: pues el cáliz lo van a beber y van a pasar por la prueba. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino a quienes está reservado. A Santiago y Juan les pasó el dicho popular: fueron por lana y salieron trasquilados. Pidieron los primeros puestos y Jesús no solamente no les dio los primeros puestos, sino que les dijo: van a morir como voy a morir yo. O sea, se quedaron sin ¿qué? Sin el pan y el pedazo, sin el pan y la limosna. Bueno, hay muchos dichos para eso. Bueno, a ustedes no les ha pasado, pero mire lo que les pasó a los discípulos. Tres anuncios de la pasión, invitándolos Jesús a dejar los bienes como el hombre rico. Los invita a formar una nueva familia y apenas tuvieron oportunidad de hablar. Señor, queremos los primeros puestos. A ustedes no les ha pasado eso, ¿cierto? No, no, bueno, por fortuna, y menos mal que están mejor que Santiago y Juan. Pero ojo, que la petición de Santiago y Juan revela el interés también de los otros 10. Perdonen este paréntesis. En 8:31 de Marcos, Jesús les anuncia por primera vez la pasión. Y Pedro le dice, Señor, lejos de ti tal cosa. Y lo regaña. Y entonces tuvo Jesús que envalentonarse y regañar a Pedro. Y le dijo, apártate de mi vista, Satanás, ponte detrás de mí, vuelve a ser discípulo. Segundo anuncio de la pasión, Marcos 9:31. Jesús les anuncia la pasión y después empiezan ellos a preguntarse, ¿quién es el más importante entre nosotros? ¿Quién tiene más títulos y quién tiene más méritos? Y cuando llegan a la casa, Jesús les pregunta, oye, ¿ustedes de qué venían hablando por el camino? No, señor, echando chistes. No, señor, ustedes no estaban haciendo eso. Ustedes, entonces llama a un niño, lo coloca en medio y les dice, este es el más importante en el reino, como un niño. Llega el tercer anuncio de la pasión y Santiago y Juan, Señor, queremos ocupar los primeros puestos. O Jesús era muy mal maestro o los discípulos como tercos, ¿no? Como tercos, ¿cierto? Entonces, miren, necesitamos esos tres momentos y después me van a decir, padre, fue más larga la introducción que lo central, de acuerdo, pero es que sin eso no entendemos la frase. Entonces, para acercarnos al servicio y a la humildad necesitamos nueva familia, anuncios de la pasión y que aparezca esta situación de Santiago y Juan para entender lo del servicio y la humildad en este pasaje. Los dos hermanos lo que hicieron fue adelantarse a la petición de los otros, porque miren lo que dice el Evangelio en el capítulo 41. Al oír aquello, los otros 10 se indignaron contra Santiago y Juan. ¿Por qué se indignaron? Por la catequesis que viene enseguida, entendemos que se pusieron bravos porque se les adelantaron. Además, tenemos otro dato. En Mateo 20:20, parece que es Mateo 20:20, Mateo 20:26 por ahí, la petición no la hacen Santiago y Juan, sino que la hace la mamá, la madre de los hijos del Zebedeo. Se ve que a Mateo le pareció tan vergonzoso, dijo, pero estos sí serían tan tercos, tres anuncios de la pasión y no habían entendido. Dijo, no, la petición no la hicieron ellos, la hizo la mamá para pedir pues cosas buenas para sus hijos en el Evangelio de Mateo. Aquí son Santiago y Juan. Entonces, ¿qué sucede? Ahora sí viene. Los otros 10 pensaban lo mismo. Y por eso Jesús los confronta. Versículos 41 al 45. Ven el contexto de las frases. Si no leemos el contexto de las frases, le hacemos decir al texto muchas cosas que no son. ¿Qué dice allí? Jesús los llamó y les dijo, ojo pues, quienes se creen los jefes de las naciones, Jesús, muy irónico, quienes se creen, quienes se tienen por jefes de las naciones, las gobiernan como tiranos, y los que se creen sus dirigentes, las oprimen. Eso no pasaba sino en tiempos de Jesús, ¿cierto? Eso ya no pasa hoy. Ojo a lo que viene, ojo a lo que viene. No ha de ser así entre ustedes. ¿A quién se refiere si ustedes? No ha de ser así entre ustedes, a los que conforman la nueva familia. ¿Ven? Entonces, ¿a ellos qué se les dice? Quien quiera ser más grande, sea diácono. Y el que quiera ser primero entre ustedes, sea esclavo de todos. Que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a entregar su vida por todos. ¿Cómo les parece? Ahí está la frase que nos interesa. Entonces, hubiéramos podido leerla desde el principio y quedarnos solamente con esa frase, pero no la entendemos sino en este contexto. No la entendemos en este contexto. Entonces, Santiago y Juan hacen la petición, los otros 10 se ponen bravos y Jesús los tiene que llamar y les dice, bueno, ¿ustedes cómo quieren vivir? ¿con las normas de la sociedad o con las normas de la nueva familia? Miren que Jesús no era ningún estúpido, ni Jesús era un tonto que no conocía la realidad. Miren esa frase tan fuerte: los que se creen los jefes. No dice los jefes, los que se creen los jefes. ¿Por qué? Jesús tenía muy claro que había pasado por allí el imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio persa, habían pasado los griegos, estaban los romanos, y algún día iban a salir. Y así fue, y así fue. Entonces dice, ¿dueños de qué? Aquí van a estar en este territorio por un tiempo, pero después no van a estar. Los que se creen los jefes de las naciones son unos tiranos, y los jefes las gobiernan. Fíjense, la frase pues es muy dura. Dice, los que las gobiernan son tiranos y los dirigentes oprimen, oprimen. Hermanos y hermanas, esos son los criterios de la sociedad. Puede ser que haya algunas excepciones, pero en términos generales, ¿qué frase escucha uno en la calle? El poder es ¿para qué? Para poder. Y el que tiene la oportunidad, ¿qué debe hacer? Aprovecharse, sacar provecho personal. Entonces él dice, vea, algunos bancos, algunas multinacionales, algunos gobiernos, grandes empresas funcionan de esa manera, y ustedes que en su gran mayoría trabajan, pregúntense si no es así. ¿Cómo se gana un puesto muchas veces, o cómo tiene que obrar para ganarse un puesto? Eso es muy duro. Puede ser que vayamos creciendo en la ética, en el respeto, pero no siempre es así. Muchas veces es tirando codo y sacando a los demás del carril, a ver si me toca a mí. Muchas veces hablando mal de otras personas. Entonces Jesús dice, ¿cómo se rige la sociedad? La sociedad se rige de esa manera. ¿Qué se están sacando los candidatos mutuamente? Es la política, ¿no? Eso es tremendo. Entonces Jesús dice, la sociedad funciona así. Yo quisiera que ustedes grabaran y memorizaran esta frase: pero entre ustedes no ha de ser así. ¿Quién es ese ustedes? Obviamente los discípulos. Pero devolvámonos al versículo 28. ¿Quién es ese ustedes? La nueva familia. O sea, si no estamos en ambiente de nueva familia, donde el papá es Dios y donde nuestras relaciones son fraternas, no vamos a entender esto. Entonces Jesús los confronta, no los contempla, los confronta. Dice, quienes parecen gobernar, ya eso pues lo hemos insistido, no me detengo más en eso. Los jefes de los gentiles dominan y los grandes oprimen a los súbditos. Así funcionan, y me muerdo la lengua para no decir de ciertas empresas. Pero entre vosotros no ha de ser así, vosotros es la nueva familia. Un discípulo, una nueva familia, ¿cómo se comporta? Es tan bonito el texto en griego. El texto en griego, si lo traducimos al castellano, dice así: quien tenga la voluntad de ser grande. Oh, qué hermosa esa frase. Quien tenga la voluntad de ser grande. Otra manera de traducirla: quien desee llegar a ser grande. Quien tenga la voluntad de ser grande entre ustedes. Quien desee ser grande entre ustedes, sea diácono. Entonces no está diciendo servicio simplemente. Lo digo con respeto porque eso también es su trabajo, pero digo, no es simplemente que sea un mesero o una mesera de un restaurante, no es eso. Sea diácono de vosotros. Diácono, ¿qué es un diácono? Diácono es aquel que presta los servicios más humildes y completos en una casa de familia. En el lenguaje del Nuevo Testamento, el que presta los servicios más humildes en la comunidad cristiana. Entonces aquí servidor no es vuélvase simplemente un criado, no, vuélvase un diácono, una diaconisa, diácono o diaconisa, eso es lo que significa ser servidor. Pero miren lo que dice: quien tenga la voluntad y desee llegar a ser. Esa palabra voluntad es muy bonita, porque detrás de voluntad está Dios, la voluntad de Dios, el Dios que es capaz de mover los corazones. Y bueno, viene la segunda frase: quien tenga la voluntad de ser primero. Quien desee ser primero será, en griego se dice doulos, sea esclavo. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo puedo ser diácono y cómo puedo ser esclavo? Entonces ahí viene la respuesta: como el Hijo del Hombre, o sea, como yo, diría Jesús, como yo, dice Jesús. ¿Y cómo es el Hijo del Hombre? O sea, ¿cómo es Jesús? Entonces repito, el ambiente propicio para ser diácono y el ambiente propicio para ser dulus, el ambiente propicio para ser servidor y ser esclavo. El tema era el servicio y la humildad. Ahí están, la diaconía y la dulía, el ser servidor y el ser esclavo. ¿Cómo se comporta el Hijo del Hombre? Es espectacular. En griego dice así, solo que en castellano no lo ponen así para que no quede tan repetitivo. Quien no vino a ser diaconado, sino a diaconar. Hermoso. Solo que en castellano no lo ponen así porque queda muy pesada la frase, ¿cierto? Muy repetido. Quien no vino, no vino a ser servido, sino a servir. Quien no vino a ser diaconado, sino a diaconar. Y a entregar la vida. Esa es la medida del servicio. A entregar la vida como rescate por todos. A entregar la vida. ¿Qué es entregar la vida? Poner todos los dones y todas las cualidades que el Señor nos regala al servicio de los demás. Aquí en San Marcos me gusta siempre unir Juan 15:13, porque dice: no hay amor más grande que entregar la vida por sus amigos, dar la vida. Y miren que en el Evangelio de San Juan dice el texto muy hermoso del Evangelio, dice: y cuando Jesús le clavaron, pues ya habían clavado, cuando muere le clavan la espada y dice: salió sangre y agua. Y antes dice: y entregó el espíritu, o sea, entregó todo. Y en el costado abierto ya no quedaba sino pues sangre y agua, es decir, lo último que podía quedar allí. Entonces, algunas conclusiones y con eso termino. Servir dando la vida, ese es el nuevo nombre de ser discípulo, de animar las comunidades desde el Evangelio. Porque algunas veces también se preguntan, bueno, ¿y cómo gobernar una comunidad en ese sentido? La vida de comunidad debe ser un organismo vivo, por eso necesitamos de un ambiente de fraternidad. ¿Cuándo sabemos que una comunidad es comunidad? Cuando entrega vida, cuando transmite vida. No cuando entrega textos, documentos. No, eso ayuda, hace dinámicas, carteleras. No, cuando contagia la vida y contagia, pues, el servicio. Todos sabemos que el testimonio es el que arrastra para ganarle amigos y amigas a Jesús. El servicio y el ser esclavo solo son posibles en un ambiente de comunidad. Y es un don de Dios, es un don de Jesús. Comportarnos como Jesús no es un trabajo que nosotros podamos hacer entrenando solos, no. Ese nos lo regala siempre el Señor. Muchas gracias, bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.
Agenda Yeshúa.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no. Más de 4.000 personas han vivido la experiencia. Retiro Yeshúa cambiará tu vida.
Los días 8, 9 y 10 de julio. Informes en el teléfono 0967-001763. O escríbanos en el correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Retiro Yeshúa cambiará tu vida.
Mi nombre es Juan Camilo Bedoya Bolívar. Fui uno de los hermanos que estuvo en el retiro. Tenía muchas cosas pendientes para sanar dentro de mí. Les puedo contar de que es una experiencia donde me pude encontrar con Dios, donde me pude encontrar conmigo mismo. La mejor experiencia fue encontrarme y poder perdonarme yo mismo. Pude perdonar y encontrarme, que fue lo más importante. Por esto, hermanos, los invito a que participen de este retiro, que estoy totalmente seguro les cambiará su vida.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Jesús. RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Corazón.
Sí.
Quería decirte que conocerte es lo mejor que me ha pasado en la vida.
Oh.
¿Te quieres casar conmigo?
Sí, sí quiero, sí.
Este 17 de julio, 100 parejas se casarán en la Catedral Metropolitana a las 11 de la mañana. Si aún no te casas, acércate a tu parroquia o llámanos al 255-0165. 100 matrimonios, 100 nuevas familias.
Invita. Misión Familia.
Fin del espacio publicitario.